The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Resumimos brevemente el contenido de estos 48 caminos a la sabiduría. Fue recopilado por el director de la Yeshiva Esha Torah, Rosh Yeshiva Rav Noach Weinberg, quien él tomó un listado que se encuentra en la sección de la Torah oral que se llama Pirkei Avot. Pirkei Avot en español, ética de nuestros padres, son los consejos de sabiduría que vienen integrados en lo que es la Torah oral, la transmisión que decimos en el judaísmo fue recibida por Moisés en el Sinai, que le fue entregada de Dios, y esta transmisión que fue transmitida oralmente hasta tiempos después del segundo templo, todavía era transmitido oralmente, y después de la destrucción del segundo templo por miedo a que se perdiera, se recopiló en un código condensado por Rabbi Yehuda Hanasi, que se llama la Mishnah. Entonces nos dice esta Mishnah de Pirkei Avot, que es el sexto capítulo, el sexto párrafo, nos menciona 48 caminos mediante los cuales podemos adquirir la Torah. Y hemos mencionado, adquirir la Torah significa utilizar, aplicar, hacer parte de nosotros las instrucciones de vida. Torah Haim, instrucciones de vida. Si queremos maximizar nuestro potencial en todo lo que hacemos, hay 48 ángulos mediante los cuales lo podemos lograr. Y a eso nos referimos con estos 48 caminos a la sabiduría. Hoy vamos a hablar del camino número 9. En hebreo se llama Betahara. Betahara significa con pureza. Entonces, ¿qué significa vivir con pureza? Decimos, la primera de las etapas de los 48 caminos es definir exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué es pureza? Si compramos aceite, ¿qué es lo que dice el aceite? Este es aceite 95% puro, 98% puro, oro. El oro también tiene escrita su pureza, quilates. Pureza significa no adulteración. ¿Qué significa no adulteración? Que no tenga elementos ajenos. Queremos tener únicamente aceite o únicamente oro. Mientras menos elementos ajenos tenemos, de mejor calidad el elemento. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué significa dentro de nosotros tener pureza? Lo vamos a dividir en tres etapas parciales. La primera es pureza intelectual, en nuestras ideas. Número uno, cuantitativamente. ¿Qué quiere decir? Tener una idea a la vez. Tener una idea a la vez y concentrarnos en esa idea. No tener la cabeza pensando en miles de cosas al mismo tiempo.
Pues de repente surgen varias ideas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, de eso vamos a hablar. Vamos primero a dar la introducción para saber de qué es y vamos a ver con detalle cada una de ellas. La idea es primero un solo pensamiento a la vez y después aplicarlo cualitativamente. ¿Qué significa la pureza intelectual cualitativa? Tomar esta idea, este pensamiento e intensificarlo, vivirlo, vivir lo que pensamos, sentir lo que pensamos. Entonces, eso lo vamos a hacer con nuestras ideas. El otro ángulo es en nuestras emociones. Emocionalmente, la pureza emocional, cuantitativamente hablando, es tener una sola emoción a la vez. No tener una combinación de emociones. No, tener una emoción a la vez. ¿Qué significa cualitativamente? Tomar esta emoción y llevarla hasta su máximo. Realmente experimentarla, vivir la emoción. El tercer aspecto es pureza en nuestras metas. Nuestras metas, cuantitativamente, saber claramente cuáles son nuestras metas, no confundirlas. Tenerlas bien definidas. Cualitativamente es vivirlas y ser ambiciosos ante ellas. Tratar realmente de conseguirlas. Por último, vamos a hablar de integrar todos estos elementos por separado, y es lo que se llama la pureza integrada, la unión de todos los elementos y tratar de ser una persona pura que vive integradamente todos estos aspectos. ¿Está claro? Vamos a tratar ahora de explicar con más detalle cada una de estas áreas, que es la segunda etapa de los 48 caminos. ¿Cómo? ¿Cómo logramos adquirir eso que hemos mencionado? Entonces vamos a hablar por partes. Primero, intelectual, en nuestras ideas, cuantitativamente. ¿Qué significa? Tener una idea a la vez. ¿Cuál es el problema? Tú mencionabas, Abraham, nuestra mente generalmente está volando. Estamos oyendo una clase como ahora, nuestra mente está en Brasil, en Hawái, en el desayuno, en la cena, en lo que pensó mi amigo, en lo que puedo hacer, en qué me va a pasar mañana. Como tú dices, nos vienen muchas ideas a la cabeza. Es nuestro problema. La idea es cerrar compartimientos a todas estas otras ideas y concentrarnos únicamente en la idea que necesitamos en el momento, en lo que estamos estudiando, en lo que estamos pensando, en lo que estamos hablando. Nada más una idea. Cerrar compartimientos e ideas ajenas. Vamos a tratar de definir cómo lo podemos lograr. ¿Qué es en sí la meditación? Todos hemos oído hablar de la palabra meditación. Hoy en día está muy de moda, es muy popular la meditación. ¿Cuál es el gran secreto de la meditación? Es tomar un concepto y concentrarnos en él. Y cerrar los demás canales ante otras cosas y tratar de realmente lograr total concentración en un solo aspecto. ¿Sí? Entonces, conviene entender, nuestra mente está a nuestra disposición y nosotros la manejamos así como manejamos nuestra mano. Así como nosotros podemos decidir qué hacer y cómo mover nuestras distintas partes del cuerpo, así nosotros podemos dirigir nuestra mente. Pero al principio cuesta trabajo, pero así como con el cuerpo también cuesta trabajo. Si alguien quisiera bailar ballet, al principio ya podría hacer piruetas y todas las acrobacias que se hacen en ballet. No, al principio cuesta trabajo. Si alguien quisiera practicar karate, al principio, ¿es sencillo? No. Le enseñan a mover la mano. Primero se levanta la mano derecha. Y si uno quiere empezar a sincronizar la mano derecha y la mano izquierda y los pies, toma tiempo. Pero poco a poco uno puede ir dominando su mano derecha, su mano izquierda. Así es con el cuerpo, ¿sí? Lo mismo hicimos con la mente. Nosotros podemos dirigir a voluntad nuestros pensamientos, pero al principio va a costar trabajo. Entonces, es como una técnica, y así como lo hemos dicho, andar en bicicleta al principio cuesta trabajo, pero después de unas semanas de caerse, de rasparse un poco, uno adquiere controlar. Después de un tiempo logra uno andar en bicicleta. Lo mismo sucede con la mente. Al principio cuesta mucho trabajo, queremos concentrarnos y a media conferencia nos ponemos a pensar en la cena, etcétera. Pero si tomamos la iniciativa, vamos a poder dirigir nuestra mente. Es cuestión de voluntad. ¿Cómo lo podemos hacer? Una técnica práctica es la siguiente. Antes de cualquier actividad, prepararnos. Voy a estudiar, o voy a oír una conferencia, o voy a escribir una idea, prepararnos. Decir, inclusive hablado, porque es más fácil empezar a controlar nuestras palabras que nuestros pensamientos. Entonces podemos empezar hablando y decir, ahora voy a estudiar. Y lo decimos, ¿sí? En voz alta. Entonces, eso nos ayuda a prepararnos. Si ya nos preparamos, entonces ahora sí podemos decidir empezar a hacer lo que queremos con mayor concentración. Entonces, irnos preparando en cualquier cosa. Por eso en el judaísmo, cuando hicimos una braja, muchas veces antes de la braja decimos, ahora me preparo para decir esta braja. si vamos a decir una braja, que en sí la braja es para concentrarnos, para apreciar algo, porque hay que prepararnos antes para eso. La preparación nos ayuda a tener concentración en lo que hacemos. Otra técnica, por ejemplo en estudio o en rezos, es tomar la sección que queremos concentrarnos en ella e ir repitiendo palabra por palabra. Despacio, no hay prisa. Tomar una palabra y tratar de concentrarnos en lo que significa la palabra. Lee la siguiente palabra y tratar de concentrarnos en lo que dice la siguiente palabra. Y así ir leyendo palabra por palabra, punto. Así de sencillo. Al principio cuesta trabajo. Si vemos que se nos desvió la mente y de repente pensamos en otra cosa, cuando nos acordamos, tratar de regresar a concentrarnos en el significado de cada palabra. Esa es la mejor técnica. Ir leyendo y tratando de entender palabra por palabra. Bueno, una vez que nosotros tomamos la decisión de concentrarnos, nosotros tenemos una especie de switch o de interruptor. Nosotros podemos decidir concentrarnos y conectar un interruptor y podemos concentrarnos, como en una conferencia. Podemos decidir, me voy a conectar, me voy a concentrar en lo que se está diciendo, entonces conecto el switch y oigo todas las palabras. y estoy muy bien concentrado. Pero ¿qué pasa si de repente desconecto la mente? Es como si desconecté el switch y empiezo a pensar en muchas cosas. Y para regresar a concentrarme en lo que se está diciendo, tengo que volver a decidir conectarme a lo que se está diciendo. Entonces tengo que decidir volver a conectar el switch. Y una vez que vuelvo a conectar el switch, ya puedo seguir de nuevo lo que se está diciendo en la conferencia. Lo mismo a leer. ¿Qué pasa? Muchas veces empezamos a leer un libro y a los pocos renglones empezamos a pensar en muchas cosas y leemos la página, y terminando la página nos damos cuenta de que no sabemos ni qué leímos, que estuvimos pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a donde recordamos que leímos con concentración y decidir conectar el switch, prenderlo, encenderlo y empezar a leer con concentración y tratar de dirigir nuestra voluntad en ir dirigiendo la mente con concentración lo que estamos leyendo y tratar de concentrarnos. Y si vemos que volvimos a perder la concentración, regresar y decidir. Y poco a poco se crea el hábito de mover este switch a voluntad, de decidir cuándo concentrarnos, hasta que llegue un punto en que nosotros somos totalmente los maestros de nuestra mente y de nuestros pensamientos. ¿Quedó clara esta técnica? ¿Sí? Bueno. La idea es estar tan interesados y poder lograr dirigir tanto los pensamientos como cuando estamos leyendo una novela. Cuando estamos leyendo una novela que nos gusta, ¿sí? Una novela interesante, estamos totalmente entregados a ella y no queremos que nos interrumpan. La idea es poder lograr esta concentración en cualquier cosa. Si estamos escuchando una conferencia, si estamos conversando, poder tener ese control sobre nuestra mente. Y una vez que podemos tener control sobre nuestra mente, podemos nosotros ocupar varios canales de pensamiento al mismo tiempo. ¿Qué significa? En el judaísmo decimos, tenemos 70 canales de pensamiento, los cuales pueden ser utilizados al mismo tiempo. No sé si ustedes conocen casos de, hay muchos casos famosos, de rabinos que podían estudiar varios temas al mismo tiempo, o gente que juega ajedrez y puede jugar varios juegos al mismo tiempo con distintas personas. Nosotros decimos en judaísmo que tenemos 70 distintos canales. Cuando manejamos, estamos manejando, con una mano movemos el volante, con la otra movemos las direccionales, con la otra también a veces podemos poner una estación de radio, estamos masticando chicle, estamos conversando con el de al lado, estamos viendo por el espejo si vienen automóviles, estamos preocupados por lo que vamos a hacer en la noche. Tenemos muchos canales. Cuando nos acostumbramos a utilizarlos, lo hacemos. Lo mismo decimos en la vida. Nosotros podemos utilizar varios canales de pensamientos al mismo tiempo. Entonces la idea es empezar por uno. Si logramos realmente tener manejo y control de nuestros pensamientos en un pensamiento a la vez, en el futuro poco a poco vamos a ir pensando varias cosas a la vez. Y por ejemplo en judaísmo decimos conectar siempre un canal a la existencia de Dios. Tenerlo presente. Canales importantes, tenerlos siempre conectados. ¿Está claro? Bueno, esto es cómo poder conseguir la pureza de nuestros pensamientos. Y la idea es tomar un concepto cuando queramos pensar en él y meditar. ¿Qué significa meditar sobre un concepto? Tomar un concepto y tratar de nosotros dirigir nuestros pensamientos a todos los ángulos de este concepto. Por ejemplo, la existencia de Dios, o el propósito de la vida, tratar de a voluntad crear todo el tipo de ideas relacionadas con este tema. Eso es meditar. Y por eso nuestros patriarcas eran pastores, porque ellos se iban a lugares donde tenían tranquilidad, donde era propio, y así podían ellos meditar sobre conceptos. Y por eso lograban tanta profundidad en sus ideas. Y nos dice uno de los libros de nuestros sabios, el libro Jobot Alevavot, menciona, todo hombre debe lograr meditar bajo un cielo estrellado a pesar de estar en medio de una multitud. Debemos de lograr tener el poder de controlar y dirigir nuestros pensamientos en cualquier momento de la vida. Ese es el verdadero poder, el poder de pensar. ¿Está claro? Bueno, el siguiente ángulo es todas nuestras ideas, lograr la pureza cualitativa. ¿Qué significa cualitativamente? Tomar nuestras ideas y realmente sentirlas, realmente vivirlas. Hemos mencionado muchas veces un problema. Algunas veces pensamos, tenemos toda una teoría filosófica muy bella y vivimos de un modo totalmente distinto. No hay mucha gente que así le pasa, a veces así nos pasa. Pensamos en una cosa y vivimos otra cosa. La idea es tomar nuestras ideas y realmente vivirlas. ¿Qué pasa? Muchas de las ideas también, por otro lado, nos están afectando, consciente o inconscientemente. Una persona que piensa que es menos, que es débil, que tiene mala imagen de sí mismo, su idea realmente está afectando cómo él está viviendo. Nuestras ideas afectan cómo vivimos. Si nosotros no tomamos ideas a conciencia y las intensificamos, podemos estar viviendo ideas incorrectas. Y esas ideas nos pueden estar estorbando la vida. Si aprendimos un concepto importante en la vida, no perderlo. Tomarlo y tratar de vivirlo, de integrarlo. O tomar en general la realidad. Habíamos mencionado, ¿cuál es la probabilidad de que haya una tercera guerra mundial? 90%. 90%, Hasbe Shalom. Pero es una probabilidad alta. Entonces, si eso es una realidad, vivirlo. Hemos dicho, ¿cuánto tiempo tenemos de vida? No mucho. Comparado a la eternidad, no es mucho. Integrarlo, vivir este tipo de cuestiones. Tenemos que lograr tomar todos nuestros conceptos importantes de la vida y vivirlos. ¿Pensamos que existe o que no existe Dios? ¿Lo vivimos como una realidad? ¿Estamos conscientes? ¿Cada instante de nuestra vida estamos conscientes? Tenemos que tomar esa idea e integrarla. Hemos hablado de ideas como la felicidad es una obligación. Tomarlas, ver la idea, analizarla e integrarla. Cuando estamos hablando, es muy importante hablar lo que sentimos. ¿Qué quiere decir? Que realmente lo que estamos expresando sean nuestras ideas que hemos llevado a vivirlas. Tenemos que tomar todos nuestros pensamientos e integrarlos. También es muy importante cuidarnos ante la confusión. Desgraciadamente hoy en día hay muchos conceptos equivocados en la sociedad, ¿sí? Hay muchas ideas que están mal. Vemos que la sociedad en muchos puntos está equivocada. Si nosotros no tenemos claridad de nuestras ideas, podemos caer en el error de confundirnos con ideas de la sociedad y nuestra vida va a estar confusa, no vamos a estar claros. En cuestiones como para qué vivimos, hacia qué queremos dirigir nuestros actos, qué nos va a dar felicidad, la sociedad mete mucha confusión. Si nosotros no tenemos claridad de esos puntos y si no los vivimos realmente como algo nuestro, podemos confundirnos en la vida. Por eso es muy importante tomar todos los conceptos importantes de la vida. Lo mencionamos también en el cuarto camino, el de Vina. Tomar nuestras ideas, nuestras convicciones y clarificarlas y tratar de realmente vivirlas, ver qué tan seguros estamos de ellos. Nuestros conceptos importantes sobre los cuales basamos nuestra vida. Conceptos como existe o no existe Dios, por ejemplo. Conceptos como para qué vivo. Tomarlos y tratar de ver qué tan seguro estoy de ellos, qué tanto los estoy viviendo. Hacer una lista de todos estos conceptos y ver cuáles de ellos siento y cuáles de ellos todavía no siento. Y los que no siento, es nuestra responsabilidad tratar de llevarlos hasta un sentimiento. Vamos a resumir en breve. ¿Qué significa la pureza intelectual? Quiere decir, lograr por un lado pensar únicamente lo que queremos, ya sea un pensamiento a la vez, y si podemos dirigir varios a la vez, ya con mucha experiencia. Pero en sí cada pensamiento, cualitativamente llevarlo hasta sentirlo, vivir lo que pensamos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de ser puros en nuestras ideas. ¿Está claro eso? Bueno, ahora vamos a ver el ángulo de las emociones. Es muy interesante, pero muchas veces pensamos que si nos sentimos deprimidos, no hay nada que hacer. Si nos sentimos tristes, no hay nada que hacer. Si sentimos odio, eso es lo que sentimos. En el judaísmo decimos no. En el judaísmo decimos, nosotros dirigimos a nuestras emociones. Nosotros tenemos que escoger nuestras emociones, ver cuál es la emoción apropiada y entonces sentirla. Nosotros tenemos que dirigirlas. Entonces, ¿cuál es la pureza emocional? También vamos a hablarla en dos ángulos. El primero es cuantitativamente. ¿Qué quiere decir? Tomar una emoción a la vez y vivirla, pero únicamente una emoción a la vez, ¿sí? Como un cirujano. ¿Cómo hace un cirujano? Un cirujano tiene que hacer una operación de corazón. ¿Qué es una operación? En sus manos está la vida de una persona, ¿sí? Y son cuestiones muy, muy delicadas. Está cortando con el bisturí a milímetros de corazón. Si le falla, puede matar a una persona. ¿Cuál es la manera en la que él lo puede lograr? Si él tiene pureza emocional cuantitativa. Él toma una emoción y cierra el canal a cualquier otra emoción. Imagínense, él a media operación puede preocuparse de si le van a pagar bien, qué va a hacer en la noche, si lo quiere o no su esposa. ¿Puede preocuparse por eso? ¡No! Deja entrar una emoción ajena y pone en peligro la vida del paciente. Él toma la emoción de concentrarse únicamente en el estado en el que está ahora operando, y punto. Cierra su estado emocional a cualquier otro tipo de sentimientos. ¿Está claro? Entonces, esta misma técnica tenemos que aplicar nosotros en la vida. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estudiando, cuando estamos estudiando Torah, si realmente queremos entender el contenido del estudio o cualquier otro tipo de estudio, tenemos que cerrar la mente a cualquier idea ajena, a cualquier emoción ajena, cualquier tipo de preocupación. Muchas veces nos preocupamos de qué voy a hacer y mi vida y demás. No podemos realmente aprender si estamos nosotros pensando en otro tipo de cosas. ¿Sí?
O sea, es verdad, pero quiere decir es muy difícil controlar ahí de vuelta naturalmente.
Sí, es difícil. Por eso, la idea es poco a poco empezar a aplicar estas técnicas. En cuanto al intelectual, ya dijimos las técnicas. Ahora, en cuanto a emocional, ¿cuál es una buena técnica para emocionalmente bloquear cualquier otro tipo de emoción, otro tipo de sentimientos? Decimos, cuando uno estudia Torah, tiene que considerarse como si estuviera muerto. ¿Qué significa como si estuviera muerto? Nada ahorita en el mundo importa más que mi estudio. No puedo yo ahorita hacer nada. No puedo yo ahorita ni arreglar problemas, nada más. Uno tiene que tomar esa decisión. Nada más en el mundo importa ahorita más que mi estudio. No me preocupo por nada más. Cuenta una historia, Rav Noah Weinberg, de una persona que él acostumbraba a estudiar, pero conforme le exigía más tiempo el trabajo, dejó de estudiar y dejó de estudiar, hasta llegó un momento en que casi ya no estudiaba, trabajaba mucho. Un día se levanta en la mañana, se mira en el espejo y ve que ya tenía arrugas, ve que ya tenía canas, vio que se le estaba pasando la vida. Y en eso regresó a su mente, se dio cuenta de que igual cuánto tiempo puede vivir y qué ha sido de todo su estudio. Ya lo tiene olvidado. Entonces agarró y salió de la casa y en lugar de dirigirse hacia el trabajo, se fue hacia el lugar de estudios, al Beit HaMidrash. Estacionó el automóvil, se metió al Beit HaMidrash y se quedó todo el día estudiando. No le importó nada más. Su esposa, imagínense, estaba totalmente preocupada. No sabía qué había sido de él. Le habló al trabajo y en el trabajo le dijeron, no vino. Habló a otro lado con otros amigos y nadie sabía dónde estaba él. Estaba muy preocupada. Regresó él en la noche y le dijo a la esposa, oye, estoy tremendamente preocupada por ti, ¿dónde has estado todo el día? Te he estado buscando. Y le dice él, ¿sabes qué? Me vi en el espejo, vi que estaba yo viejo, qué he hecho de mi vida, y decidí que tenía que ir a estudiar y me fui a estudiar. Dice ella, ¿pero cómo puedes hacer eso? ¿Me tenías tan preocupada? Dijo él, ¿qué pasa si me hubiera muerto? Dios no lo quiera. ¿Qué pasa si me hubiera muerto? Dice, igual en el trabajo ya no contarían conmigo. Nadie sabría qué pasó conmigo. Dice, por una mañana, por un día, hice como si eso ya me hubiera pasado para poder tener claridad y estudiar. ¿Qué significa? Muchas veces nos preocupamos, pensamos que si nosotros, el mundo no puede ser arreglado, ¿sí? Si nosotros, los demás no saben qué hacer. Entonces estamos muy preocupados de qué van a hacer ellos sin mí. Es lo que él decía. Un día pensé que qué hubiera pasado si hubiera yo muerto. Igual el mundo tiene que seguir funcionando sin mí. Con este pensamiento me pude ir a estudiar. Ahora, el ejemplo no es para que realmente dejemos a la gente sin saber qué estamos haciendo. Pero nos da una idea. El mundo sigue adelante con o sin nosotros. Pero nosotros podemos decidir qué hacer con nuestro tiempo. Si nosotros decidimos, ahora estudio y nada más en el mundo importa para mí y que el mundo considere que yo ahora no existo, punto. Eso lo podemos hacer. Entonces así podemos nosotros bloquear las preocupaciones que continuamente nos están invadiendo. Decir, estoy muerto, se acabó el mundo para mí, y dedicarme únicamente a lo que estoy haciendo ahora. Esa técnica es una de las mejores técnicas para poder estudiar o para poder concentrarse en cualquier cosa que estamos haciendo para invadir, para eliminar cualquier emoción que nos invada. ¿Está clara esta técnica? Ahora, la idea es aplicar un bloqueo emocional, sobre todo cuando sentimos ansiedad o cuando sentimos confusión. Muchas veces tomamos un autobús para ir a un lugar y se nos hace tarde. Sabíamos que teníamos que estar a las 5, ya son las 4:30 y vamos a llegar tarde. Muchas veces, ¿qué pasa? Sentimos la ansiedad y estamos continuamente preocupándonos y pensando y angustiándonos y qué van a decir de mí, voy a llegar tarde. Y ¿ganamos algo con todos esos pensamientos? O cuando alguien toma un automóvil para ir al aeropuerto, ¿sí? Y hay mucho tráfico, muchos automóviles, y se le hace un poco tarde. Y está continuamente pensando y angustiándose. Voy a llegar tarde, se me va a perder el avión. ¿Gana él algo con todos estos pensamientos, con todas estas emociones? No gana nada. La idea es aplicar este bloqueo. Decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer? No puedo hacer yo nada. Entonces, tranquilizarme y pensar en cosas normales, pensar en cualquier cosa que por el momento sea interesante. Pero hacer un bloqueo a la ansiedad, porque en nada nos sirve, de nada nos ayuda. Este bloqueo emocional es un bloqueo que utiliza mucho la gente, que ya hemos hablado de él, que en inglés se llama cognitive dissonance. Disonancia cognitiva. ¿Qué significa? Cuando no queremos afrontar la realidad, bloqueamos los pensamientos de nuestras emociones. Cuando a una persona le informan de la muerte de un familiar, digo, no hay nosotros, Besat Hashem. Pero ¿qué pasa? Cuando a una persona le informan de la muerte de un familiar, muchas personas que lo que hacen es un bloqueo emocional. Dicen, no es cierto, y siguen viviendo como si no fuera cierto. Quiere decir, nosotros tenemos el poder de cortar cierta información si no queremos que nos afecte emocionalmente. Entonces lo mismo podemos nosotros utilizar a nuestro favor. Ante emociones o ante pensamientos, ante sentimientos ajenos que nos afecten, ante insanidad, no utilizarlo. No preocuparnos si estamos haciendo algo y puede correr peligro. Si un doctor está operando, él practica este bloqueo emocional. No se preocupa por nada más. Si queremos hacer algo, queremos tener éxito, si queremos dar una conferencia en público, nos da miedo hablar en público, aplicar este bloqueo emocional, decir, cero, no me importa lo que pase, punto. Nosotros podemos practicarlo y hasta que llegue un punto en que lo podemos dominar. Y es como este switch de nuevo, una vez que podemos dominar este bloqueo emocional, es poder. Si estamos nosotros, por ejemplo, rezando, y nos llegan a la mente pensamientos o emociones que nos distraen, podemos aplicar este bloqueo emocional y seguir concentrados únicamente en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo podemos hacer para buscar la verdad. Podemos buscar la verdad con rudeza, con intensidad. Podemos utilizar este bloqueo ante la insanidad de la sociedad en muchas emociones que ellos nos dicen, ¿sí? Muchas cosas de que nos sentimos mal, de que nos están viendo los otros, de qué van a opinar de nosotros, que sentimos inseguridad. Todo esto son pensamientos irracionales, son emociones absurdas. Podemos nosotros, con nuestra voluntad, cortar estas emociones. ¿Está claro? Bueno, y así como dijimos que en nuestras ideas hay 70 canales, lo mismo los hay en nuestras emociones. Tenemos 70 canales para emociones. Una vez que podemos dedicarnos bien a una emoción a la vez, podemos aplicar varias emociones a la vez. Por ejemplo, tener una emoción en alegría, porque dijimos, es uno de los caminos de la sabiduría, el séptimo camino, perdón, el octavo camino, el camino pasado. ¿Qué es lo que da la alegría? La alegría, ¿qué es lo que da? Energía. Entonces, si tenemos un canal emocional en alegría, continuamente tenemos una carga de energía. Otro canal lo podemos tener en el sentimiento de temor, o sentimiento de grandeza, que dijimos el quinto camino. porque también nos da energía. Otro canal, enamorar a Dios, apreciar todo lo que Él nos da. Aplicar esto, a levantarnos por la mañana. ¿Qué decimos? Modeani lefaneja, le agradecemos a Dios que nos regresó el alma. Aplicar una emoción, tomar la emoción de alegría y enfocarnos en la alegría de estar vivos y saltar de la cama con alegría. Tratar de aplicar esto. Y el siguiente punto, el siguiente enfoque es la pureza de estas emociones, pero ahora cualitativamente. ¿Qué significa? Tomar, escoger una emoción y llevarla a lo máximo. Realmente sentirla, realmente vivirla, intensificar nuestra voluntad en esta emoción. ¿Sí? Si decidí que voy a hacer algo, y estoy claro que lo voy a hacer, hacerlo hasta sus últimas consecuencias, sin miedo. Pero por eso conviene clarificar. No nada más aventarnos a hacer cosas absurdas. Clarificar exactamente si algo debe ser hecho. Y si ya decidimos a conciencia que algo debe de ser hecho, entregarnos a hacerlo con todas nuestras emociones, con todas nuestras fuerzas, con todo de nosotros. Aventarnos a amarla con todo nuestro poder, a nuestros papás, sentir amor hacia ellos. En una situación donde tenemos que actuar con valentía, entregarnos con todas nuestras emociones, sin miedo, sin temor, llevarla hasta el máximo. Esto es intensificarlo, y eso es lo que se llama la pureza de nuestras emociones desde un punto de vista cualitativo. Nosotros podemos automotivarnos. Habíamos dicho, como un entrenador. ¿Qué hace un entrenador a medio tiempo? Junta al equipo, lo junta en el vestidor y que le dice, vamos, ustedes pueden, son el equipo campeón, toda la temporada han trabajado para ganar el campeonato, está en sus manos. ¿Qué es lo que él hace? Trata de despertar las emociones para que realmente las sientan, para intensificarlas. Es lo que nosotros debemos hacer. En resumen, el ángulo emocional. Nosotros podemos dirigir y debemos dirigir nuestras emociones. Tenemos que lograr dirigir las emociones con pureza. Primero, una emoción a la vez, ya que podemos lograr una emoción a la vez. Ahora, intensificarla y realmente vivirla. ¿Está claro? Bueno, la tercera área es pureza de metas. ¿Qué significa pureza de metas? Tomar todas nuestras metas y clarificarlas. Número uno, saber para qué vivimos. Tener bien claro para qué vivimos. Tener pureza en cuál es nuestra meta. ¿Para qué estamos viviendo? Y habíamos mencionado una técnica. ¿Cuál es la técnica que habíamos dicho? Para saber cuál es nuestro propósito en la vida, preguntarnos la siguiente punto. ¿Para qué estoy dispuesto a morir? Esa es la pregunta a hacernos. ¿Para qué estoy dispuesto a morir? ¿Por qué cosa estaría yo dispuesto a entregar mi vida? Si yo encuentro por qué estoy dispuesto a entregar mi vida, puedo saber para qué estoy dispuesto a vivir. Y voy a empezar a vivir. Esta es una gran técnica que nos da claridad, que nos da pureza en nuestras metas. ¿Para qué estoy dispuesto a morir? Y entonces me da claridad para qué voy a estar dispuesto a vivir. Otro aspecto es aplicar esto en nuestras metas presentes, ¿sí? Si voy a viajar, preguntarme, ¿para qué voy a viajar? ¿Qué quiero obtener? Tener bien claro. Tener claro qué es lo que quiero obtener. ¿Qué es lo que quiero obtener de mi viaje? ¿Qué es lo que quiero obtener de mi entrevista con esta persona? ¿Qué es lo que quiero obtener de mi trabajo? ¿Qué es lo que quiero obtener de mi estudio? ¿Para qué estudio? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué quiero obtener? Tener bien claro. El siguiente punto es hacer nuestras metas reales, ¿sí? Ligar nuestras emociones a nuestras metas y realmente vivir nuestras metas. Ese es un punto importante. Ese es el ángulo de la cualitatividad, de la intensidad de nuestras metas. Tomar nuestras metas y realmente vivirlas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una persona que realmente está entregada a su propósito, a su meta. ¿Cómo es? Número uno, está llena de energía, de dinamismo, de felicidad. El identificarnos y realmente vivir con intensidad nuestras metas nos hace ser alegres, nos hace realmente vivir bien, nos hace obtener muchas cosas en la vida. ¿Sí? Y habíamos dicho con ambición. ¿Qué significa con ambición? Tomar una meta y realmente tratar de ser grandiosos en ella. ¿Qué queremos de la vida? ¿Ser mediocres? Si nos preguntamos, ¿qué quisieras de la vida? ¿Ser mediocre? No. Entonces, tomar la meta, ¿quieres ser feliz? Tomar eso como una meta y buscar ser realmente feliz, buscar el éxtasis de la vida. Tomar otra meta, ayudar al prójimo, ser ambicioso, realmente ayudar al prójimo. Amar al prójimo, ser un amante de la humanidad. Ser ambicioso, no conformarnos con poco. Queremos madurar, queremos ser mejores personas, buscar realmente ser mejores personas, hasta las máximas consecuencias. Y por último es integrada. ¿Qué significa pureza integrada? Vimos ahora tres distintos ángulos: nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras metas. Integrarlo todo, y como decía David Ameller, Kol atzmotai tomarna Hashem mikamoja. Todos mis huesos van a decirte, Dios, ¿quién es como tú? ¿Qué significa? Él encuentra cuál es su propósito en la vida y Él dice, cada parte de mi cuerpo está integrada conmigo en este propósito en la vida. Cada parte de mi cuerpo obedece este propósito, esta voluntad. Desde mis pensamientos hasta mis emociones, cada uno de mis huesos lo siente. Eso es integrar nuestros propósitos, ¿sí? Cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, cada cosa que decimos, es porque realmente lo queremos, es porque es parte de nuestra meta en la vida. Este es el ideal. Involucrarnos totalmente en lo que hacemos. Y esa es la manera de tener éxito. Éxito en lo que queremos hacer. Bueno, ¿está claro cómo lograrlo? ¿O todavía no te queda muy claro? ¿Te queda claro cómo lograrlo o no lo ves muy bien cómo lograr?
No, estaba pensando en otras cosas de pensamiento, asustado.
Ok, pero ¿te queda claro cuál es el objetivo de la pureza?
Seleccionar su pensamiento.
El objetivo de la pureza es eliminar todos los agentes externos, ¿sí? Ya sea en nuestros pensamientos, todo lo que no sea bueno, todo lo negativo, ya sea en nuestras emociones, todo lo que no nos ayude en el momento, todo lo que no nos sirva para obtener lo máximo en lo que estamos haciendo, eliminarlo. En nuestras metas, no confundirnos. Si queremos obtener algo en la vida, obtenerlo. Muchas veces vamos a una boda, porque queremos una boda, un casamiento, ¿sí? Porque nos invita el novio. Y queremos alegrarlo. ¿Y qué pasa? Vamos a la boda y nos olvidamos de que lo que queríamos era alegrar al novio. Nos dedicamos únicamente a comer. ¿Qué pasó? Está bien comer, pero no perder el objetivo. La idea es no perder el objetivo en la vida. Y si tenemos un objetivo, dedicarnos a él con todo nuestro potencial. Y es la única manera de obtenerlo. ¿Quiénes son las personas que han tenido éxito? Las que se entregan con todo lo que tienen a su propósito. Tenemos, uno de los caminos es clarificar. Tenemos que clarificar exactamente cuál es nuestro propósito. Y una vez que lo clarificamos, tenemos que entregarnos con todo nuestro ser, con la pureza de nuestras intenciones a conseguirlo. Esa es la idea que está encerrada en este camino. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Dice Shlomo HaMelech, todo lo que tú haces, hazlo con todas tus fuerzas, con todo tu potencial, con todo lo que tenemos. Esa es la manera de realmente tener éxito. Si nos decidimos que algo vale la pena, si nos decidimos que lo que estamos haciendo es lo correcto, tenemos que conseguir lo máximo. Si a alguien le gusta el dinero, ¿se va a conformar con 10 dólares cuando puede ganar 20 o 30? No. Si a alguien le gusta la vida, ¿se va a conformar con vivir a medias? No. Si a alguien le gusta la vida, tiene que vivir hasta sus últimas. Ahora, también, ¿por qué conviene vivir con pureza? Porque toda cuestión ajena, que no es lo que queremos, nos confunde. Y si algo nos confunde, no vamos a conseguir lo que realmente queremos. No vamos a conseguir nuestros propósitos en la vida. ¿Sí? Vamos, es como, si alguien quiere llegar a es una ciudad mexicana. Si alguien quiere llegar a Tel Aviv, y está en Jerusalén, ¿cuál es la manera de llegar a Tel Aviv? Clarificando cuál es el camino correcto y derecho hacia de Tel Aviv, revisando que el automóvil esté en perfecto estado, preparando todo lo que necesita, toma la decisión y salir hacia Tel Aviv. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no sabe exactamente cómo llegar? O sea, la mitad empieza a tomar otros caminos. ¿O qué pasa si no revisó bien el automóvil? ¿O qué pasa si a la mitad decide pararse un poco y posiblemente no llegue? La única manera de obtener lo que queremos en la vida es separando todo lo que nos puede distraer, enfocándonos en el propósito, dirigirnos hacia él y con todo nuestro potencial tratar de lograrlo. Esa es la única manera de llegar.
Esto se puede asemejar un poco al tema de la palanca de fuerza. Uno tiene que hacer para mover una cosa pesada. Si dedicamos el esfuerzo a mover una mesa, una silla y un mueble, es difícil mover las tres cosas. Ahora, si las tres, si toda nuestra fuerza la centramos en mover un solo objeto pesado por vez, no podemos mover.
Excelente ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿Viste lo que dijo? Muy buen ejemplo. Si queremos mover algo, un mueble, si no concentramos y aplicamos todo nuestro potencial, no lo vamos a lograr mover. Lo mismo sucede en nuestra vida. Si realmente queremos mover nuestra vida para bien, tenemos que utilizar todo nuestro potencial. Bueno, otra cuestión que hicimos en el judaísmo es la siguiente. No podemos nosotros en la noche ir a una orgía y en la mañana decir que somos buenas personas o querer buscar un ideal en la vida. No podemos. Nuestra vida tiene que ser una. No podemos matar a una persona y por otro lado decir que somos buenas personas. No podemos robar y pensar que realmente somos buenos. ¿Qué quiere decir? Somos uno. Somos uno con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Y si realmente queremos ser buenas personas, tenemos que pensar como buenas personas, tenemos que hablar como buenas personas, tenemos que actuar como buenas personas. Tenemos que saber que no podemos tener desvíos en la vida y seguir queriendo ser impecables. No podemos tratar no podemos mantener una vida correcta y darnos escapaditas de vez en cuando. No se puede. O nos integramos o somos totalmente integrados en ser buenas personas o no vamos a ser buenas personas. Entonces, eliminar todo lo que sea improductivo. Ahora, realmente no vivir con pureza es decadencia, ¿sí? Vivir pensando una cosa y haciendo otra cosa es decadencia. ¿Quiénes realmente somos si pensamos algo y vivimos otra cosa? Integridad, ¿qué significa la palabra integridad? La misma palabra. Íntegro, ¿qué significa íntegro? Que hay unidad, que hay unidad. Que hay un propósito, un sentido en lo que se hace. Para ser personas íntegras, tenemos que cancelar todas las que son impurezas de nuestra vida.
Sí. Agir conforme piensas. ¿Qué hablaste?
Sí. ¿Qué significa integridad? Integridad es ser uno. Vivir lo que pensamos y pensar lo que vivimos.
Claro, si se piensa una cosa y se hace una distinta, estamos identificando.
Sí, no podemos pensar algo, no podemos pensar una cosa y vivir otra cosa. Es una contradicción interna, es insanidad, es decadencia. La única manera de vivir en sanidad es siendo íntegros. E integridad significa pureza, eliminar factores ajenos. Sí. Bueno, por último, el cuarto aspecto, la cuarta etapa es el maase. Algo práctico. Algo práctico es, vamos a hacer un ejercicio que nos ayuda a lograr pureza. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy bueno para lograr pureza cuando estamos rezando. Cuando estamos rezando muchas veces los pensamientos se nos distraen, ¿sí? Se nos distraen a pensar en cualquier cosa, en la cena, en lo que viene de mí, etc. Entonces la idea es tomar la primera línea del rezo y decidirnos lograr pureza de concentración en esa primera línea. Entonces, toda la semana o una semana dedicarnos únicamente en esa línea, palabra por palabra, una línea. Si después de una semana sentimos que ya tenemos mucha gran pureza en esa línea, a la siguiente semana aumentará a dos líneas. Si sentimos que todavía no, aguantar en una línea 2 semanas. Cuando ya sentimos que tenemos muy, muy buena pureza, que ya casi no nos desviamos en esa primera línea, aumentar a 2 líneas. Después de 2 semanas, 3 semanas, si logramos tener buena concentración en 2 líneas, seguir a 3 líneas. Es la manera, poco a poco. Y así podemos conseguir pureza en nuestros pensamientos. Otra cosa, pureza integrada, vivir realmente lo que pensamos, sentir lo que pensamos, es tomar un concepto de la vida. ¿Sí? Un concepto. Cualquier concepto. ¿Para qué vivo? ¿O qué opino de la existencia de Dios, por ejemplo? ¿O qué opino de ayudar al prójimo? Y ver qué tanto realmente lo vivo. ¿Qué tanto estoy alerta de este concepto? ¿Estoy tan, tan seguro de esto que estoy dispuesto a apostar $5,000 a que esto es cierto? ¿Lo vivo como una realidad? Ese es otro ejercicio. ¿Está claro este segundo ejercicio? ¿Sí? Bueno.
You have been listening to HAudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to HAudio@HAudio.com. Shalom from Jerusalem.